La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos. Sábado 15 de julio de 2017, primeras horas del sábado, primeras horas del fin de semana, programa 147. Caramba, ya en el Ecuador del mes de julio, ¿cómo corre el tiempo? Ya sabes que este programa lo puedes oír donde y cuando quieras a través de nuestro podcast. Facilísimo. cope.es, ahí buscas La noche de Adolfo Arjona y en la pestaña de podcast podrás oírlo donde y cuando quieras. Mi mundo Twitter, @ArjonaAdolfo, y para lo que mandes, lanochearjona@cope.es, que es nuestro correo electrónico. Mi primer invitado de la noche, mejor dicho, invitada, la conoces seguro. Ha hecho cine, ha hecho series de televisión desde que era una cría. Ahora sigue siendo una jovencísima y guapísima mamá y actriz, y además está en su madurez profesional. Ya me escucha Paz Vega, enseguida la saludo.
Si me quieres, aquí estoy.
Vamos a hablar de infidelidades que han marcado la historia con el profesor Garrido Moraga. Grandes cuernos que han hecho historia, como los que puso la reina Isabel II de la guida de España, Kennedy, Clinton, o los que le pusieron al mismísimo Napoleón en la hora negra. Abriremos las puertas al misterio, lugares donde lo paranormal se manifiesta. Esta noche, los misterios que encierra la preciosa y misteriosa Galicia. A nuestro experto en cine, Jerónimo José Martín, le he pedido que haga un ejercicio que nos va a venir muy bien. Primera entrega de los mejores estrenos de lo que llevamos de año, por si los quiere repasar ahora en las noches de verano. En la recta final, en la hora más musical.
Siempre que todo moría, siempre que los días mentían.
Quiero compartir contigo la conversación que mantuve hace un par de meses con Mikel Erentxun. Vino al estudio a presentarnos su último trabajo y ya aprovechamos para repasar su trayectoria musical tanto en solitario como con Duncan Du. Si no escuchaste aquella conversación en su día, no te la pierdas esta noche en la recta final. Vamos a contarte su último trabajo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Ahora, si puedes, te duermes.
Did I disappoint you? I leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love. And you want me to go without? Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We got to carry each other, carry each other. Whoa. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Did you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much?
Dice el personaje de mi invitada de esta noche: consagré mi vida a Dios y caminé con paso firme hacia adelante, ahogando con trabajo y dedicación cualquier tipo de duda, cualquier mínimo intento de mirar atrás. Perdóname por no estar a la altura de mi promesa, pero ya no hay vuelta atrás. Perdóname por lo que estoy a punto de hacer. Perdóname, Señor. Paz Vega, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, quedará en tu recuerdo este personaje que ahora Lucía Medina estamos disfrutando en televisión.
Claro, la verdad es que para mí es que haber trabajado en esta historia y interpretando a esta mujer tan pues, que le pasan cosas tan tremendas y tan fuertes, con pues con un pasado increíble y enfrentándose a este presente tan duro, pues a mí me ha dejado huella, la verdad. Y así son de esos personajes que te marcan de alguna manera.
Uh-huh. Paz, yo tengo un montón de defectos. Uno de ellos es que tengo un nivel de empatía que puede casi iniciarse en el mundo de las patologías. Voy a ver una película de incendios y salgo apesadumbrado. Desde luego no puedo ver películas de enfermedades porque me siento enfermo. ¿Cómo un actor o una actriz consigue quitarse el traje del personaje con el que ha trabajado durante muchas semanas e incluso meses? Supongo que eso debe ser cuestión de oficio, ¿no?
Pues aprendes a quitártelo, porque me recuerdo cuando al principio, en mis primeros trabajos, siempre acababa un trabajo y caía en depresión, real, real. O sea, había algo ahí como de repente un vacío, como volver a encontrarte en tu rutina, pues cuesta, ¿no? Y conforme van pasando los años, aprendes a que ese proceso sea más rápido. Y también, pues, bueno, pues ahora pues tengo una edad, tengo una familia, tengo hijos, que ellos automáticamente me traen a la realidad. Pero sí es verdad que a veces, depende de qué tipo de personaje, cuesta quitarse el traje, definitivamente.
Uh-huh. Bueno, la serie está a punto de terminar. ¿Qué tal la experiencia de volver a grabar series de televisión aquí en España? ¿Tienes la impresión de que los procesos respecto de Estados Unidos o de Latinoamérica son muy, muy diferentes? ¿Da la impresión de que podrían parecerte procedimientos, digo, los de nuestro país, quizá un poco más pueblerinos, más rurales?
Para nada, para nada. Y puedo hablar porque he trabajado tanto en Estados Unidos, he trabajado en México, haciendo televisión también, y en España pues ya he hecho algunos trabajos. Y en la televisión que tenemos aquí es una televisión muy digna. Es un producto además porque se hace con rigor y de una calidad excelente. Y tanto es así que la ficción española se exporta a otros países. Y eso es señal de que lo estamos haciendo muy bien. Obviamente Estados Unidos, digamos, incluso en cine está en otro nivel, ¿no? Yo creo que Hollywood es otro nivel, pero en general ahí el producto, como te digo, lo que vemos en España se hace muy, muy bien. Y yo, por ejemplo, estoy muy orgullosa de lo que estamos haciendo. Yo no es solo de perdón a mi señor, sino de otras cosas que se están haciendo en otros canales, que de verdad es de una calidad impresionante.
Uh-huh. ¿Ahora qué planes tienes? ¿Vas a seguir trabajando aquí en España o tienes algún otro plan para volver a Estados Unidos?
Pues la idea es ahora trabajar más en España, que la verdad que echaba de menos el estar aquí y trabajar en mi idioma y en mi tierra. Pero sí tengo cosas pendientes al otro lado del charco, como es la segunda temporada de Away para Netflix, y estaré pues viajando bien y viniendo, porque tengo también otro compromiso aquí que muy pronto os enteraréis, pero uh-huh, que todavía no puedo decir nada.
Correcto. Bueno, por lo que me dices, deduzco que te ha pasado lo que le han pasado a muchos amigos de los que han vivido fuera de España, que dicen, bueno, ha llegado un momento en el que digo, no puedo, no quiero más, me apetece volver a mi tierra, necesito volver. El propio Carlos Herrera siempre me cuenta, ¿no?, que cuando sale fuera, los atardeceres de Sevilla, esa manzanilla fresquita, la gente, el acento, ¿realmente eso también te ocurre cuando estás fuera, la necesidad de volver?
Claro, claro. Yo siempre me fui con un billete de vuelta. Yo sabía que en algún momento iba a volver. No tenía una fecha, no sabía si iban a ser 5 años o 2 años, 10 años, 15, han sido casi 15 años allá. Pero sabía que en algún momento tenía que volver a casa, porque además realmente se echa de menos. Pues nosotros, nuestra gente, ya como tú decías, un atardecer o una cerveza con unos amigos en una plaza, cosas muy sencillas que por ejemplo en Estados Unidos es otra cosa, ¿no? Te digo que aquel país es maravilloso y tiene muchas cosas muy buenas también, y he aprendido mucho y me traigo muy buenos amigos, pero es verdad que mi casa y mi tierra y mi familia y mis amigos de toda la vida pues están aquí, ¿no? Entonces, y además quería que mis hijos echaran raíces en España. Y ya el mayor tiene 10 años, una edad que, bueno, pues empieza la adolescencia, digamos, que todavía es pequeñito, y quiero que tengan una adolescencia aquí en España.
Prepárate, 10 años. A partir de ahí empieza el viaje en la montaña rusa de tratar con adolescentes. Prepárate, ¿eh?
Ya sé. Ya con 10 años ya hice cosas que te quedas helada. pero creo que es que ellos han crecido allí, traen un idioma, bueno, realmente traen dos, porque fueron a un colegio francés. Entonces, ahora están. Tienen allí otra familia de amigos, de niños del colegio, con los que todavía se mensajean y se ven en Skype y demás, y eso es bonito, ¿no? El haberle dado aquella infancia ya. Pero ahora encantado de volver y de reencontrarnos con la familia ya.
Aquí en España conocemos a Paz Vega por series como Siete Vidas, o por más, pero en fin, Siete Vidas sin duda fue algo que marcó. Hay películas como Lucía y el Sexo, que le mereció ganar un Goya. Pero su carrera como actriz va mucho más allá. Vamos a saber, Paz, si tú misma eres capaz de reconocer películas o series en las que has participado. Me he permitido extraer cuatro fragmentos. A ver si eres capaz de... Yo te voy a ayudar y además, como estás al teléfono, además, quizá haya una cierta dificultad para que entiendas bien el corte que te voy a poner. Pero vamos a intentarlo. Te voy a poner cuatro cortes. El primero de ellos es de una serie del año 2016 que dice... esto.
Yo soy Julio Kaczynski y trabajo con el arma más peligrosa del mundo, la mente humana. Hoy estoy frente a uno de los asesinos de mi familia.
Sé que no hay responsables.
Pero el senador se va a dar cuenta.
Me dedicaré a buscarlos.
Una serie de la televisión mexicana que se titulaba...
La Hermandad.
La Hermandad, perfecto, estupendo.
Y el que habla es Manolo Cardona, y es una serie policíaca que justo ahora... acaba de salir la segunda temporada, o sea que estamos muy contentos.
Uh-huh. ¿Qué tal trabajar en México y con los mexicanos?
Maravilloso, adoro México. No es la primera vez que trabajo allá, ya he hecho como, creo que son cuatro proyectos, y la verdad que siempre es un gusto volver. Me encanta el DF, tengo muchísimos amigos. El carácter mexicano es fabuloso, es gente que te hace sentir como de verdad que estás en tu casa. Y para mí siempre cuando llega un proyecto de México lo veo con mucho cariño, porque siempre me gusta volver.
Es curioso, porque aquí han pasado Julio Iglesias, ha pasado Alejandro Sanz. Siempre que habláis de México habláis como de un lugar fantástico, de gente fenomenal, donde se trabaja fenomenal. Os despiertan sentimientos muy positivos, ¿eh?
Es verdad, yo creo que porque bueno, pues tenemos algo común ahí y nos une el idioma, nos une la alegría de vivir que también tenemos los españoles, ellos también, o sea, son gente fiestera, divertida, les encanta comer, les encanta, pues el carácter es muy parecido al nuestro. Yo creo que es por eso por lo que conectamos muy bien ambos países.
Vamos con el siguiente corte. Ojo, porque es una película del año 2015, es un biopic, por tanto la biografía de un personaje, lo que se recrea en la película, y el idioma que se utiliza es el brasileiro. Suena así.
Quiero ser escritor. Ninguém vive de ser escritor, Paulo.
A ver, con ese poquito.
Bueno, sí, es El Peregrino, es la película que habla de la vida de Paulo Coelho.
Correcto.
Que estupendo que hicimos en Brasil, en Río de Janeiro, donde hablo un poquito de portugués, que me pareció súper difícil, la verdad, y una historia muy bonita, sí.
Correcto, la mejor historia de Paulo Coelho. Vamos con otra obra en inglés. Ojo, es una serie americana del año 2015. Sigue en la actualidad esta serie. Te la pongo, son solo 10 segundos. Escúchalo.
When I was a girl, My grandmother gave me a pet turtle. I named him Guillermo. But unfortunately, he was not friendly.
¿Cómo se llama esta serie?
Es que esto no lo oigo bien porque lo oigo con mucho eco.
Correcto,
pero
es que...
No sé ni siquiera si soy yo hablando.
Es Big Time in Hollywood.
Ah, Big Time in Hollywood, sí. Ah, pues una comedia, muy, muy loca que rodamos en Los Ángeles, efectivamente en 2015, y donde hago un personaje además pues muy divertido. Hay una capo, digamos, una jefa del mal muy loca, muy divertida.
Déjame que te ponga el último, también es en inglés, una peli del año 2015. Voy buscando el título de la película, escúchalo.
Poison my mother!
That bitch has been poisoning you against me since we met.
Esa sí eres tú. ¿Cómo se llama la película?
Pues esa sí, es que oigo con mucho eco. Te lo juro que no puedo. Yo soy incapaz de distinguir desde 2015, como no sé, Grace o algo así, no sé.
Mira, aquí traducido fue Bella y Retorcida. Es Beautiful and Twisted.
Ah, Beautiful and Twisted. Ah, oh, ya, sí. Entonces fue... Pues mira, esta película es basada en una historia real de un crimen que sucedió en Miami, en los años, creo que son 70, 80, y realmente interpreto a una mujer que está cumpliendo condena en la cárcel ahora, en este momento, por matar a su marido. ¿Cómo se llama? Beautiful and Twisted, claro.
Correcto, correcto. Oye, hemos oído cortes de películas, tú hablando en inglés, tienes un acento francamente bueno, yo diría que bastante bueno. ¿Qué es más complicado? ¿Pasar del andaluz al castellano o del andaluz al inglés?
Hombre, del andaluz al inglés es un salto significativo, ¿eh? Pero, hombre, ha sido un proceso de aprendizaje, de tiempo, de vivir allí. Tuve mis primeros trabajos, y la verdad que mi acento pues deja mucho que desear, un acento bastante fuerte y tal, pero después de un tiempo viviendo en Estados Unidos y sobre todo trabajando y estudiando, pues algo hay que mejorar, digo yo.
Me he sumado recientemente a ver series en plataformas, en Netflix, en HBO. ¿Eres también tú consumidora de series y de cine a la carta? ¿O al final, por ejemplo, cuando vienes a España eres más de Telecinco, de Televisión Española, de Antena 3?
Pues un poco de todo. Yo también viajo mucho y la verdad que las nuevas plataformas pues te permiten ver lo que quieras, a la hora que quieras y como quieras, ¿no? Y donde quieras. Y eso está muy bien. Pero también me gusta ver qué se hace en nuestros canales y sobre todo las series y ver un poco qué se cuece y qué estamos haciendo también. O sea, es verdad que cuando viajo, sobre todo, sí que veo mucho Netflix y demás.
Déjame que cuente, o que nos cuentes, mejor dicho, cosas que nos interesan de ti. Y además me hago un salvoconducto, porque esta pregunta que te he hecho se la he hecho tanto a invitados hombres como mujeres, por tanto no quiero pecar de machista. Estás extraordinariamente preciosa, bella. Eso supongo que tiene que ver mucho con tener una vida razonablemente sana. Mira, recuerdo con Elsa Pataky que me contaba que ella, por ejemplo, a partir de las 8 de la tarde no come absolutamente nada, es muy de comidas microbióticas, o hablaba, no sé, con Sánchez Dragó, que él se come 40 pastillas naturales, o que, por ejemplo, había entrado mucho en el mundo de las semillas. ¿A la hora de comer eres tú muy de esto o al final venga garbazo y lentejas?
No, yo soy muy de dieta mediterránea, todo en su justa medida, pero pues de la comida nuestra, pues el plato de cuchara, plato de cuchara, procuro pues eso, que la carne, que las verduras, sobre todo que las verduras sean de temporada, pero nada, sin ninguna obsesión ni tampoco ninguna restricción, solamente pues lo justo, ya lo normal y cuidarse y tal. Me gusta hacer ejercicio de vez en cuando puedo, porque ya con tres niños sacar tiempo para una es difícil, pero lo intento. Me gusta nadar, voy al gimnasio de vez en cuando, pero poco más. Yo creo que tampoco hago grandes cosas. Procuro ser feliz y a lo mejor en esa búsqueda, pues uno se siente bien.
Qué bueno. ¿Estás en un aeropuerto o estás en un restaurante en el que avisan que ya tienes mesa en el restaurante por megafonía y dicen Paz, Campos, Trigo? ¿Respondes o te suena extraño?
No, para nada. Maripaz, Campos, Trigo. Es más, de hecho, mis amigos de Sevilla y mi madre y mi familia realmente me llama Maripaz. O sea que para nada me resulta extraño.
Uh-huh. Y cuando te dicen Paz Vega, ¿quién es? ¿Tú como persona quién es más? ¿Paz Vega o Paz Campos Trigo?
Pues yo soy las dos, porque las dos son parte de mí o no hay diferencia. Digamos, Maripaz, soy la Maripaz de casa y tal, y Paz es la... pues la mujer que de fuera de casa, pero sigo siendo la misma. O sea, yo soy de la misma dentro de casa y fuera de casa. O sea, que no sabré decirte, o sea...
Un poco de las dos, quizá.
Un poco de las dos y las dos. O sea, yo creo que soy las dos. Es que no hay diferencia. Cuando uno cambia el nombre, no cambia nada más. O sea, yo lo cambié por una cuestión de admiración hacia mi abuela. Me gustaba cómo sonaba... pero poco más, no había ninguna intención en nada más que eso. Entonces me identifico automáticamente Paz, pues me siento muy Paz, y además en mi casa hay muchas Pazes. Uh-huh. En mi casa, en mi familia, es un nombre muy, hay seis, entre tías, primas, mi madre se llama Paz. Sí, es un nombre que pues muy común en mi familia.
Dos cosas que quiero contrastar contigo, y no sé si es el producto de quien escribió esa información o realmente te preguntó y transcribió lo que tú dijiste. ¿En algún momento pensaste en dedicarte a la actividad política?
Pues mira, cuando era pequeña era algo que me llamaba la atención. No sé, no me preguntes por qué ni cómo, pero era algo que me llamaba la atención. Y yo recuerdo que cuando tenía a lo mejor 7-8 años, si tú en aquel momento me preguntabas qué quería ser de mayor, pues yo te decía que quería dedicarme a la política. Uh-huh. Y que me iba a estudiar a Granada, porque era donde estaba la Facultad de Ciencias Políticas, en aquel tiempo. Uh-huh. Pues me imagino que seguirá. Lo que pasa es que luego, bueno, fue un, no sé, se me pasó esas ganas. Y cuando tuve 16 años, tuve clarísimo que me quería dedicar a la interpretación.
Correcto. Si hoy tuvieras que dedicarte a la política, ¿dónde estarías? ¿Más en la órbita de Podemos, del PP, del PSOE? No digo que qué partido te cae simpático, pero ¿eres más liberal que conservadora?
Qué gran pregunta, amigo mío. Pues es complicadísimo, ¿eh? Es complicadísimo, porque realmente no siento apego por ninguno. Si te soy honesta en este momento, no hay nada que me atraiga realmente. No hay flechazos, no hay amores a primera vista, ni a segunda vista tampoco. No sé, creo que habría que de alguna manera renovar la clase política entera. Pero bueno, no sé. Ahora mismo, como no me dedico a esto, afortunadamente, pues no me lo tengo ni que plantear.
Déjame que te lo ponga más fácil. ¿Votarías a Obama o a Trump?
Ah, bueno, aquí lo tengo clarísimo. A Obama, claro. Obvio. Pero
¿cómo te lo iba a poner más fácil?
Para mí ha sido, para nosotros, la verdad que ha sido hemos vivido allí en Estados Unidos. De alguna manera, cuando Obama llegó al poder, lo celebramos como si fuéramos unos americanos más. Y cuando ha sucedido la desgracia de, creo que es una desgracia para el mundo, que Trump ha llegado al poder, pues la verdad que lo he vivido como, pues no sé, como un mazazo, siento que es como, a veces pienso que es como una broma. Incluso ahora todavía digo, es como, no es una broma de un programa de Martes y Trece, no sé, me da la sensación. Pero bueno, es lo que hay, y habrá que ver qué va a pasar en este tiempo, que es este hombre en poder.
Otra cosa que leí que me apetecería que me aclararas. ¿Tú tienes la impresión de que para refrescarte, para tener un cuerpo saludable, incluso tan bonito como el tuyo, para perder peso, desde luego para estar en forma. Quizá la natación es el deporte más completo.
Por supuesto. O sea, yo he hecho natación muchísimo tiempo, cuando era jovencita, hasta los 16 años estuve federada y compitiendo y demás. Y ahora cada vez que puedo y pillo una piscina, me encanta hacerme mil metritos, 1500, lo disfruto muchísimo, muchísimo. Y creo que es un deporte muy sano, donde trabaja toda la musculatura de todo el cuerpo, donde las articulaciones no sufren, donde se trabaja mucho también la respiración, y donde yo por lo menos, a mí la natación me ayuda a meditar de alguna manera. Es mucho tiempo nadando a solas con tus pensamientos, sin más distracción que concentrarte en tu respiración, y es una manera de meditar muy potente, que a mí me ayuda mucho.
Quizá esa sea la, en mi opinión, también la principal virtud que tiene la natación, y es al final, cuando estás con la cabeza debajo del agua, esa paz, esa tranquilidad, esa concentración en tu respiración, te ayuda a desconectar del mundo y, por tanto, a realmente relajarte, ¿verdad?
Totalmente, tanto a desconectar como a conectar, y cuando a lo mejor hay un problema, o tengo algún problema o algo, y tengo que solucionar, me ayuda mucho el meterme en la piscina y el pensar en el problema. Y normalmente cuando acabo la sesión de natación ya encontré una solución al problema. Está muy bien, yo lo aconsejo mucho.
Bueno, pues yo no sé si me quedo con Vega o me quedo con Campos Trigo. En todo caso, lo que sí te quiero confesar es que tenía muchas ganas hace ya tiempo de que pudiéramos compartir unos minutos. Ha sido muy amable al atenderme esta noche, al atender naturalmente a los oyentes del programa. Paz, mucha suerte, te seguiremos, estaremos pendientes de ti, y es más que probable que sin tardar mucho queramos volver a cambiar impresiones contigo. Feliz verano, te mando un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias, ha sido un placer, de verdad.
Señoras y señores, Paz Vega. Bueno, vamos a saber qué pasa y qué ha pasado en España y en el mundo mientras hablábamos con Paz Vega. Después del boletín, seguimos. Así acaba de empezar la noche. Bienvenido, bienvenida.
luce cuando le apagan la luz. Ella se luce, yo se lo hago otra vez. Llevo tanto tiempo mirando reaccionar. Dime que está esperando, baby, no hay demora. Pégate a mí, ven rico a mí. No dejes que pasen las horas. Tu booty me arrebata, tu sonrisa me atrapa. Quiero tenerte siempre y no dejarte sola. Esta historia no se acaba, me mamo pa' mi cama. Esta noche tú te enamoras. Dime de una vez, si es que al lado tuyo yo estaré. Todo lo que pidas te daré. Esta noche tú te enamoras.
Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos. Pa' sacarnos lo mojado. Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso, arreglamos. Si tú quieres un atajo y no quieres por abajo, yo te llevo bien callado. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá.